Vamos con la tertulia y para eso tenemos aquí en los estudios de Urruña a Maite Viria, Egunon Maite, ongitorria, Egunon. Y tenemos atrás de la línea telefónica a Iñaki Nasagasti, Kaixo, Egunon, Iñaki.
Egunon.
Bueno, si os parece, empezamos con la iniciativa de los miembros del colectivo de presos políticos vascos. Conocíamos el lunes, a comienzos de esta semana, que ya habían empezado a llegar las primeras peticiones individuales para ser trasladados a Euskal Herria. Se trata de un colectivo reducido de presos enfermos y mayores de 70 años, bueno, digamos, del colectivo que más urgencia tiene solucionar su situación. Conocíamos esa información y enseguida llegaron las reacciones de los partidos políticos y sin duda la que ha suscitado toda la polémica ha sido la opinión del Lehendakari Iñigo Urkullu, que decía en una entrevista a Euskadi Irratia, bueno, pues que los presos bueno, tienen que reconocer el daño causado, digamos que de alguna manera infravaloraba el paso dado por el EPPK y eso ha suscitado una crítica dura también de Bildu. Bueno, ahí hay todo un debate. Si os parece, empezamos por este tema. Maite, ¿el paso dado por el EPPK ha sido infravalorado, en este caso, por el Lehendakari Iñigo Urkullu? ¿Qué opinión te merece en las declaraciones del Lehendakari en Euskadi Irratia?
Bueno, pues me parece en cuanto menos un error político de calado, ¿no? Yo creo que el Lehendakari era conocedor de cómo se iban a dar estos pasos, en el sentido de que el propio colectivo de presos y posteriormente en una entrevista había explicado un poco, ¿no?, pues cómo se iban a ir dando esos pasos, cómo se iban atendiendo a los casos de mayor urgencia, como bien has ido señalando, ¿no?, y cómo se iba a ir escalonando ese tipo de peticiones, porque claro, estamos hablando de un colectivo de mujeres y hombres muy amplio, en situaciones personales, penales muy diferentes y que exige, digamos, un tratamiento diferente a la hora de plantear, ¿no?, ese paso y ese acogimiento, digamos, por decisión colectiva a las vías individuales, ¿no?, que permitirían la vuelta a Euskal Herria. Yo creo que las declaraciones son un error, teniendo en cuenta el nivel de información que tiene el Lehendakari sobre esta cuestión, teniendo en cuenta que todos somos sabedores de que desatascar la cuestión de los presos políticos es un elemento clave, es un elemento que introduce energía positiva al motor de la solución. Sabemos que es un elemento que tiene una enorme carga emocional. Sabemos que es un elemento que duele profundamente, a nosotros nos duele, a los familiares les duele y creemos que no era necesario introducir elementos ni de presión ni en algunos momentos algunas determinadas dosis de humillación, porque estamos hablando ahora mismo de los primeros que han presentado esa petición, estamos hablando de presos que tendrían que estar en libertad, no solamente en cárceles de Euskal Herria, no tienen que estar en libertad porque tienen enfermedades graves e irreversibles. Estamos hablando de que el Lehendakari ha estado introduciendo elementos sobre revisiones del pasado y reconocimientos del del daño causado injusto a personas de presos de más de 70 años que también tendrían que estar en libertad si aplicasen simplemente las recomendaciones del Consejo de Europa. Estamos hablando de que se está diciendo que tiene que haber ese tipo de declaraciones a presos a los que a mí me gusta poner nombres y apellidos. Por ejemplo, Pablo Gorostiaga, exalcalde de Laudio. Pacho Isidro Murga, dos hermanos con más de que entran en el cuadro este de esta edad. Todos ellos condenados por el caso Egin. ¿Alguien me tiene que explicar a mí el Lehendakari qué tiene que pedir a esas personas? Yo creo que se han dado ahí unas declaraciones que no son afortunadas, que yo creo que han causado un dolor y a mí me gustaría que el Lehendakari de alguna forma diese una satisfacción a esas familiares y a esos entornos. Yo creo que todos somos conscientes de que es muy importante que se dé pasos en la cuestión de los presos, que este es un paso, que van a seguir dando otros pasos, que se está dando un acogimiento y un respeto a las medidas que se contemplan en la ley, que es posible que solamente respetando la ley se den pasos para acabar con la dispersión y el dolor que causa. Y creemos que tiene que haber un acompañamiento por parte de todos los agentes políticos, porque a mí lo que me preocupó esas declaraciones es que en algunos momentos las sentí casi como previas al consenso social existente en Euskal Herria. Es decir, en Euskal Herria hay un consenso enorme con que tiene que acabar la dispersión. Hay un consenso enorme con que 3 años después de los pasos dados por ETA no es posible que haya presos en Andalucía, que no es posible que un preso por una cuestión de salud muera en una cárcel de Andalucía en situación prácticamente de aislamiento. La sociedad vasca, por principios políticos, por sentimientos humanitarios, de solidaridad, sabe que eso tiene que acabar. Entonces me parece a mí que el Lehendakari tiene que acompañar ese tipo de proceso cuando tiene toda la información sobre el mismo. que tiene una autoridad para hacerlo, que tiene que mandar un mensaje positivo también al conjunto de la sociedad. Entonces, a mí me preocupó, y quiero pensar que es un error político, pero me preocupó porque realmente yo creo que hubo un daño político y también personal y humano. Porque detrás de esos casos hay personas con nombres y apellidos, hay familias, hay hijos, hay compañeras. Yo creo que hay que empezar a hablar, a desarmar el lenguaje y a no hacer interpretaciones solamente en claves de intereses políticos y a bajar más a pie de calle sobre cómo siente la ciudadanía que se debe solventar las cosas.
Bueno, no fue solo Íñigo Urkullu, porque después de que él hiciese esas declaraciones llegó Itxaso Atutxa, Jonan Fernández también en la misma dirección y entonces no se sabe si fue un error en este caso puntual o responde esa opinión a la opinión del PNV, unos criterios políticos ya fijados. Ahí está la duda. Iñaki, ¿tú qué opinas? ¿Fue un error del Lehendakari? ¿Crees que esa es la línea? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, vamos a ver. Yo, en primer lugar, he estado toda la semana en Madrid, del lunes hasta ayer a la noche. Y claro, nosotros vivimos un poco ensimismados en nuestros temas, que son lógicos, pero en Madrid todo ha girado alrededor del acto del lunes, el tema de las víctimas, y este asunto ni se ha tocado. Por tanto, yo no he estado, no he visto ni las declaraciones de Lehendakari Urkullu. Sí vi ayer las declaraciones de Asier Arraiz. Y entonces dije, ay, ¿qué ha pasado aquí? Pero no tenía yo esa información de lo que había dicho Íñigo Urkullu, ¿no? Y me extraña muchísimo, ¿sabes por qué? Porque Íñigo Urkullu siempre se ha distinguido por una sensibilidad muy especial con esta cuestión. Fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos, se enfrentó muchas veces a Mayor Oreja, y la verdad es que yo soy un poco perplejo. Yo me imagino que ayer hubo un emplazamiento, por lo menos yo lo que pude escuchar así de Arraiz, y el Lehendakari me imagino que puntualizará, porque yo creo que el planteamiento que hizo el Lehendakari debería ser el que ha sido siempre por parte de él, es decir, solucionar este asunto cuanto antes. Incluso él ha hablado con el propio Manuel Rajoy, y además hacerlo de una manera lo más discreta posible y sobre todo de una manera más humana posible. Por tanto, no puedo dar mi opinión, porque carezco de esa información para hacer la intervención de Lehendakari Urkullu.
Sí, bueno, yo creo que es una buena aproximación. Es decir, yo creo que es que cada cual se sitúe en el papel, en la autoridad, en el trabajo que tiene que realizar, ¿no? Yo creo que bueno, que evidentemente en esta es una cuestión que sabemos que genera, como comentaba, un fuerte dolor, una fuerte presión, que genera, digamos, unas dificultades, ¿no?, en lo que es un proceso de resolución, porque todos los procesos de resolución que conocemos pasan por una solución a las situaciones planteadas con respecto a los encarcelados y también con respecto a las personas huidas, en este caso hablaríamos de refugiados, etcétera, y lógicamente debe darse caminos de solución para ese tipo de cuestiones. Sabemos también que cuando hay una colaboración por parte de los gobiernos que tienen ya las llaves, digamos, en esta materia, ese tipo de asuntos se solucionan de una forma bastante más ágil. Aquí nadie tendría que darse golpes de pecho cuando miramos a cualquier otro proceso de resolución o simplemente de diálogos cara a buscar soluciones en los cuales se abren las celdas de las cárceles y se hacen base a acuerdos políticos. No estamos en este escenario. Evidentemente estamos en el escenario en que hay un gobierno en Madrid que pone palos en las ruedas. Vamos a ver, ante esa situación lo que se hace es un paso unilateral, un esfuerzo para ir buscando la forma de desatascar esa situación. Es decir, se dan pasos mirando solo a la sociedad vasca, de Euskal Herria y hacia Euskal Herria, intentando aportar, intentando facilitar el que se puedan dar cambios en la política penitenciaria que nos permitan sumar al esfuerzo del logro de la paz y la normalización. Esos pasos los ha dado el colectivo de presos políticos vascos, como el colectivo de exiliados también ha anunciado medidas en torno a su cuestión. Nosotros entendemos que en un proceso de resolución que se va sobre todo a dar en clave vasca, teniendo en cuenta cómo está actuando los gobiernos de Madrid y París, a los agentes vascos, a todos, nos corresponde actuar con serenidad, actuar con responsabilidad, actuar empatizando con el otro y actuar dejando absolutamente el proceso de resolución fuera del cálculo político y más aún del cálculo electoral, que eso ya resulta, bueno, no sé si hablar ya en términos más duros, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene que haber un esfuerzo y un mensaje que sea un mensaje muy clarificador para la sociedad vasca, muy clarificador para los gobiernos de Madrid y París y muy clarificador para los observadores internacionales que nos están mirando y que nos están diciendo a los agentes vascos: no os quedéis mirando a un lado, participar, impulsar, empatizar, empujar de este proceso. Yo creo que estamos en esa fase y tenemos que leer todos bien la fase en la que estamos y apoyar y ayudar.
Pero fíjate, yo lo que pude escuchar de Asier Arraiz, lo escribí dentro de una pre-campaña electoral europea, ¿no? Y la verdad es que esa argumentación a mí me rechina por todas partes, porque nada más alejado por parte del Lehendakari de meterse en una campaña preelectoral europea con este asunto.
Es que él lo sitúa en esos términos, Iñaki. El problema es que él dijo que los pasos que está dando el colectivo de presos políticos vascos se iban a coincidir con el calendario electoral, y dijo que tenía que salir del interés electoral. Entonces, las declaraciones, él situó en términos electorales una cuestión mayor dentro de un proceso de resolución. Entonces, yo creo que el error está ahí y la matización sería muy bienvenida por parte del Lehendakari. Quiero pensar que él no está pensando en clave electoral en una cuestión fundamental para hacer avanzar el proceso. Yo quiero pensar que el Lehendakari no está en cálculo electoral. Entonces, si él no está en cálculo electoral, yo creo que tendría que matizar esas declaraciones que no las hemos entendido a nadie.
Y además era lo que ocurrió relativamente hace poco tiempo con el tema de los verificadores, que él, independientemente de que se considera poco o mucho lo que pasó con la verificación, él se pone en Madrid para apoyar el trabajo que están haciendo, ¿no? Por tanto, no.
Sí, en un gesto que la izquierda abertzale ha remarcado. En un gesto que nosotros hemos remarcado y hemos dicho públicamente el valor político que tiene y que va en la buena dirección. Entonces, yo creo que en un proceso tiene que haber empatía. Y todos tenemos que ayudarnos a caminar. Y todos tenemos que ayudar a valorar ante la propia sociedad los pasos que se van dando y decir lo que es positivo y lo que no es positivo. Entonces, de la misma forma que yo digo, el Lehendakari estuvo en su lugar, en su autoridad, cuando fue a Madrid a apoyar a los verificadores, de la misma forma digo que el Lehendakari no ha acertado al hacer esas declaraciones.
Bueno, esperemos esa matización o esa aclaración o ese encuadramiento de lo que quiso decir el Lehendakari, pero claro, yo no me puedo en este momento manifestar, porque la verdad es que no sé si me podéis creer o no, pero no las escuché, y además, conociéndole a Urkullu como le conozco y sabiendo el interés que tiene en que este asunto se resuelva lo antes posible y lo mejor posible, pues que ocasione pues este chispazo, ¿no?
Voy a preguntaros sobre otro tema que tiene relación con todo esto, porque se está pidiendo que reconozca el daño causado al colectivo de presos políticos vascos, mientras que el gobierno español y otras instituciones no reconocen el daño, ni siquiera el de los muertos, que no estén en su bando. Es lo que se visualizaba ayer en el barrio Don Ivane, en Iruña, me refiero a la muerte a manos de un policía español y su hijo, de Ángel Berrueta. Y en relación con todo esto, os quería pedir una opinión sobre otra noticia que conocíamos esta semana. Iñaki, empiezo contigo en este caso, que el gobierno español estaría denegando indemnizaciones a víctimas del terrorismo legalmente reconocidas, con la excusa, bueno, que judicialmente, por cierto, no está aprobada, de que serían miembros de ETA. Bueno, esto, ¿qué opinión te merece?
Pues que no me extraña, ¿no? Porque el otro día yo participé en el debate sobre la justicia universal, ¿no? Que ya sabes que hay una iniciativa del gobierno español de que aquellos acuerdos que se habían logrado en la legislatura anterior con Zapatero, de alguna manera derogarlos, ¿no? A cuenta de que hubo una iniciativa de inculpar al presidente chino, y como China pues ha presionado fuertemente y diplomáticamente, pues de una manera, una agilidad pasmosa, pues han tomado la iniciativa de una proposición de ley que no necesita alegaciones ni informaciones del gobierno para derogar el concepto de justicia universal, que además lo se discutió el aniversario de cuando Jesús de Galíndez desapareció en Nueva York por víctima de la tiranía de Trujillo, ¿no? Y tantos casos que conocemos y que quedarían aparcados, porque además la argumentación que utilizamos nosotros fue, hombre, si la gente tiene que ir a la Argentina porque los jueces españoles no quieren asumir juzgar casos que ocurrieron en la dictadura. Por tanto, esto que estás comentando, que no lo conocía, sino simplemente como un eco, pues me parece cónsono con la actitud del actual gobierno. El actual gobierno, el señor Jorge Fernández, con el asunto de Ceuta, ya vemos su catadura moral, ¿no? Es decir, una persona que de alguna manera trata de justificar que a unos pobres emigrantes que están nadando con mucha dificultad le echen pelotas de goma y diga que eso está pautado en el protocolo, poco menos que de recibimiento a la inmigración pues subsahariana, pues es terrible, ¿no? Por tanto, no me extraña absolutamente nada. Bueno, nada de nada, de este gobierno.
Según parece, Interior estaría prevaricando para no indemnizar a víctimas del GAL y del Batallón Vasco Español, y todo esto llega, bueno, después de conocerse, bueno, todo esto es fruto de un trabajo, de un informe encargado por Lehendakaritza al Instituto Vasco de Criminología. Bueno, esta actuación del gobierno español no solo es contraria a derechos, según este estudio, sino que podría constituir un delito de prevaricación administrativa. Bueno, eso es lo que venía a decir, este estudio y esta noticia. Maite, no sé, ¿podemos hablar sobre este tema? Si
sí,
quieres,
pues
también
poco,
podemos comentar...
poco añadir lo que hemos comentado, ¿no? Es decir,
si no,
con respecto al...
También te quería preguntar sobre la foto que se vio ayer en Don Ivane, un poco centrándonos ya,
sí, porque,
acotando
sí,
un poco...
Sí, podría ser una variante más de lo que yo entiendo es que no es solamente tratar a víctimas de primera y de segunda, lo que hemos oído hablar, sino directamente, en algunos casos, prácticamente de insultar a las víctimas, ¿no? En el caso que has comentado tú, es el tema de denegar esas indemnizaciones, y que lo que viene a ser el no reconocer, en definitiva, la categoría de víctimas a efectos de ley, a efectos de indemnización para las víctimas de los GAL y del Batallón Vasco Español. Y en el caso de lo que hemos visto, en el caso de Ángel Berrueta también, a mí me parece que es absolutamente de bochorno, ¿no?, el que el Ayuntamiento de Iruña no haya respaldado a esa familia y a ese colectivo de amigos, ¿no?, de apoyo a Ángel Berrueta, en el reconocimiento de que esta persona muere por unas causas políticas. Es decir, esta persona estaba en su puesto de trabajo, estaba en su panadería, esta persona sale de su local comercial, coloca, digamos, un crespón negro en recuerdo y en homenaje a las víctimas de los terribles atentados del 11M. Esta persona es hostigada por un vecino que tiene un arma porque es miembro de un cuerpo policial, o bueno, por su esposa y posteriormente por la persona que le agrede, y su hijo, y esta persona muere en ese contexto, en un acto que tendríamos que interpretar de venganza, pero en cualquier caso ligado a todo el clima de linchamiento que se produjo a partir de los atentados del 11M en Madrid, con las informaciones distorsionadas y manipuladas que difunde el gobierno español, ¿no? Entonces, pues es terrible, ¿no?, esa falta de sensibilidad hacia esa familia, hacia ese entorno humano. La familia, escuchaba ayer a la hija, no recibe ni siquiera información sobre la situación penal de las personas que acusadas y condenadas por matar a su padre. O sea, no saben si mañana se cruzarán en Don Ivane con estas personas, ¿no? Me parece terrible que en otros casos haya habido medidas tan estrictas, ¿no?, en caso de algunos expresos, que se ha planteado el tema de prácticamente del destierro, del no poder volver a su localidad. Bueno, son medidas que, por ejemplo, en el caso del gobierno francés se ha venido aplicando de una forma muy habitual también a los presos vascos, es decir, el no poder volver a su patria, digamos, tener que vivir bien confinados o en departamentos fuera de Euskal Herria, medidas que se han ido adoptando, ¿no?, dentro de una política penitenciaria con unos objetivos muy claramente políticos, ¿no? Y en este caso, es el desamparo absoluto de esa familia, ¿no?, y de ese entorno humano y social. Y bueno, pues me parece que es muy grave, porque se dan unos mensajes de impunidad con respecto al terrorismo de Estado, se dan unos mensajes de impunidad con respecto a la venganza por motivos políticos, y son mensajes que son negativos para la sociedad, ¿no?
Bueno, recordamos que ayer, en ese homenaje a Ángel Berrueta en Don Ivane, también hubo un sentido en recuerdo y homenaje a Conchi Sánchez, que moría precisamente un día como hoy, pero hace 10 años, en una protesta para denunciar la muerte de Berrueta, tras una carga de la Ertzaintza. Bueno, sufría un infarto y fallecía Conchi Sánchez hace exactamente 10 años. Todo esto después de esa campaña de intoxicación del 11M, que si había sido ETA, Acebes hablando por un lado, bueno, toda esa campaña que parece, esa campaña de la conspiración, que parece, Iñaki, ha perdido ya fuelle, ¿no?, fuerza en Madrid poco a poco, aunque todavía quedan algunos que se resisten.
No creas, porque el propio Rocco Varela, en su sermón en la misa de la Almudena, ya dejó insinuada la cuestión, pero de todas maneras yo creo que ese mundo se resiste a reconocer que, bueno, pues indudablemente que no tuvo nada que ver. Pero basaron toda su información y además todo su análisis de lo que había ocurrido fundamentalmente en ETA. Y no solamente eso, sino que nosotros hemos presentado numerosas iniciativas para que se retire la iniciativa española en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues, bueno, pues criticando a ETA porque el atentado del 11 de marzo, ¿no?, de hace 10 años. La celeridad con la que actuó el gobierno español y la entonces ministra de Palacio fue una cosa tremenda. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condena a ETA por el atentado, y resulta que, bueno, pues el propio Hernán Otegui salió inmediatamente en los medios de comunicación, y a Hernán Otegui pues no le creyeron en aquel momento, ¿no? El Lehendakari, Ibarretxe, pues tuvo que salir inmediatamente porque no tenía información fidedigna, porque la presión era terrible. A mí me dijeron que no fuera a Madrid a la manifestación que se había convocado, porque seguramente si sería yo linchado, ¿no? Yo dije, oye, la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rodríguez, oye, yo no tengo nada que ver con esto, yo no voy a asumir culpas que no tengo. Y fui a aquella manifestación, pero efectivamente, yo cuando estaba teniendo aquella manifestación, de los bordes de las aceras, la gente gritaba cada vez con más insistencia quién ha sido, porque la información que había dado Acebes, que había dado Astarloa, que había dado el propio Aznar, pues era una información fundamentalmente residenciada en ETA por todas partes. Y le faltaron los reflejos políticos, porque si hubiera convocado inmediatamente a la Moncloa a todos los partidos políticos y hubiera dicho, mira, la información que tenemos es esta, efectivamente este es un ataque del yihadismo, como se quiere llamar, y estamos ante una situación pues muy grave. No lo hizo, y perdió las elecciones, claro, porque mintió, y la gente se dio cuenta de que mintió. Y todavía pues no quieren reconocer lo que ocurrió aquellos tres días, y entonces han basado pues la teoría de la conspiración y que no sé quién le conoce a fulanito, que resulta que le entregó no sé qué paquete y que además está en la cárcel, habló con él, y en base a informaciones absolutamente secundarias y además casi, anecdóticas, pues han montado toda una información, sobre todo Pedro J. Ramírez, El Mundo, Jiménez Los Santos, y al principio ABC, luego ya rectificó, pero todavía ese rescoldo sigue existiendo y no se resisten a reconocer que metieron la pata.
Sí, bueno, yo creo que ese día, como ha apuntado algún medio de comunicación, pues todos los actores políticos, y yo también diría de los medios de comunicación, que yo creo que se retrataron en esas horas, ¿no? Es en esas horas en las cuales estábamos ante unos atentados terribles, con unas consecuencias humanas terribles, y realmente, efectivamente, se puso en marcha toda una, yo diría, una horda de manipulación política por parte de los altos aparatos del Estado. Y en general, yo creo que, se ha mencionado las declaraciones de Arnaldo Otegui, que pusieron la nota de discordancia en esas primeras horas, en un momento en el que todavía la información no era muy exhaustiva, pero en las que las palabras de Arnaldo Otegui dieron una luz importante, ¿no?, sobre lo que posteriormente se iría corroborando, ¿no? Yo creo que la mayoría de los representantes políticos no estuvieron acertados. Efectivamente, el Lehendakari Ibarretxe en aquel momento también acusa la presión de un momento, yo entiendo, muy, muy complicado de gestionar en esas primeras horas, y sale, yo creo, que con unas declaraciones que tampoco fueron afortunadas, que se basan en las declaraciones o las informaciones que tenía el Lehendakari por parte del gobierno español, y que no estaban contrastadas o matizadas por otras informaciones de las que podía disponer el Lehendakari. Y la verdad es que aquellas declaraciones sobre las alimañas, etcétera, fueron muy complicadas en un momento en el que, como dice Iñaki, había unos grandes riesgos de desbordamiento, de que se movieran, digamos, toda una orden de venganza contra la sociedad vasca, ¿no? Por esas informaciones, ese clima de linchamiento que se estaba ya generando al calor de unos acontecimientos terribles, ¿no? Y por lo que cabe mencionar, se ha hablado de Naciones Unidas, que efectivamente es uno de los grandes estamentos que patinó en esas horas del 11M, pero también podíamos hablar, Iñaki lo recordará, de la mayor parte de las cabeceras de prensa, ¿no?, y algunos medios que tuvieron que retirar cabeceras en las que se atribuía directamente a ETA el atentado, sin tener ningún elemento de contraste, exclusivamente por las llamadas de interior, ¿verdad?
No, del propio Aznar, llamó a todos los directores.
Efectivamente, ¿no? Y esos directores y esos periodistas, desde luego, no cumplieron su función, la función que le reclama la sociedad de dar una información veraz, no la cumplieron. No contrastaron, no escucharon a representantes de mandos policiales en el exterior que estaban ya dando algunos datos y algunas luces sobre la posibilidad del atentado yihadista. Entonces yo creo que ahí se vio realmente las grandes fallas, ¿no?, de estamentos claves en un modelo democrático y un Estado de Derecho. Yo creo que ahí se vio al desnudo, esas incapacidades quedaron muy, muy, muy al desnudo en esas horas tan terribles.
Bueno, por terminar, como nos quedan dos minutos, Maite, una última cuestión. Antes se me olvidaba mencionarlo con el tema que habíamos empezado del paso dado por el colectivo de presos, etcétera, etcétera. Sin más, a mí a la mañana me llamaba la atención al ver las portadas. Hoy el grupo Correo, pone en el centro de la diana a Sortu, en sus portadas. Sortu rechaza asumir la injusticia del daño de ETA porque dificulta la paz. En el diario Vasco, todos los partidos, salvo Bildu, exigen a los presos que se desmarquen de de ETA, una opinión, porque hoy es portada, son los periódicos más leídos.
Bueno, yo creo que es la deriva de ese debate, bueno, pues bastante kafkiano que se dio sobre la cuestión de los presos en el Parlamento de Gasteiz, que efectivamente pues nos demuestra sobre cómo se tienen que hacer las cosas para, como comentaba antes, ¿no?, para avanzar de una forma constructiva en esta materia, con consensos amplios que son posibles porque existen ya en la sociedad y que las formaciones políticas tendrían que habilitar, pues bueno, pues para que no se den ese tipo de debates animados por un partido ultra que tiene un solo representante en la Cámara de Gasteiz, ¿no? Y que facilitan este tipo de mensajes distorsionados, ¿no?, sobre lo que se ha dicho. Porque si yo tengo que reconocer algo es que evidentemente Sorto y la izquierda abertzale, hasta donde yo sé, es la única formación que con una declaración oficial que se hizo en el Kursaal se dijo expresamente que la izquierda abertzale, si en algún momento en sus declaraciones había herido a las víctimas o había contribuido a aumentar el sufrimiento de las víctimas, expresaba su sincero pesar por lo ocurrido. En ese sentido, yo creo que es la única formación que ha hecho esa lectura, una lectura autocrítica, una lectura de posicionarse en el nuevo escenario y del reconocimiento, ¿no?, del dolor que ha habido, ¿no?, en estos largos años de enfrentamiento. Entonces, yo creo que son unos titulares, unas informaciones que distorsionan lo que es la posición política de la izquierda abertzale, y en este caso Sortu, y que emanan de un debate que yo creo que se dio en unos términos que no se merece la sociedad vasca.
Bueno, simplemente Mikel, corre español, ¿qué va a decir, ¿no? No va a ayudar, de luego no va a ayudar. Pero bueno, pues es lo que tenemos. Tenemos que trabajar con estos elementos distorsionadores y superarlos.
Bueno, pues totalmente así, de acuerdo con esa declaración de Iñaki.
Pues bueno, pues en un punto de acuerdo. Vamos a terminar cuando falta un minuto para las 9 de la mañana. Iñaki en Sebastián Maitibiria, Villa Mi Esquer, Datorren Aster Arte.
Esquerrik asko zuei.